¿Usted le gusta la astrología, el tarot? ¿A veces hace consultas?
No, soy más bien escéptica al respecto, pero sí soy respetuosa al respecto.
Muy bien. Vamos a hablar con una astróloga, con Beatriz Leverato. Beatriz, muy buen día, ¿cómo le va?
Hola, ¿me escuchan bien?
Sí, Beatriz.
¿Usted nos escucha bien?
Yo los escucho bien, sí, por favor.
Perfecto. ¿La podemos tutear, Beatriz?
Por favor, yo que si no me siento muy vieja.
Exacto.
Bueno, bienvenida, Beatriz. Laura Lescano y Sergio Imacio, te saludamos.
Muy buen día.
¿Cómo andan todos por así?
Bien, muy acalorados. Acá Mendoza está cada vez más parecida a Buenos Aires, con lo que nos implica a los mendocinos eso.
Buenos Aires no está tan coloroso este año, pero bueno, así estamos, y todo raro.
Mucha lluvia, ¿no?, en Buenos Aires.
Sí, complicado. Pero está bueno, un enero un poco más liviano.
Exacto. Y no, está tan poblado como siempre porque no fue mucha gente a la costa, así que Buenos Aires sigue teniendo los mismos problemas, ¿no?
Claro, Beatriz, Buenos Aires está excedido de gente, pero claro. Bueno, ¿qué vamos a hacerlo?
Beatriz, sos astróloga y también tarotista.
Trabajo con las dos cosas.
Exacto.
Nos contás, Beatriz, por favor, porque yo soy una persona que realmente bastante reacia a estos temas. Desconozco mucho al respecto, pero sería interesante de todas maneras indagar de qué se trata. Por un lado el tarot, por otro la astrología, ¿a qué viene? Por ejemplo, para mí que
está absolutamente... Está bueno eso de, bueno, en general la gente que no conoce mucho tiende a ser escéptica porque están muy maltratados estos lenguajes en lo que es lo popular. Si vos lees un horóscopo y te dice qué le va a pasar a todos los arianos, ofende nuestra inteligencia porque es obvio que no nos va a pasar a todos lo mismo. Está muy mal conocido todo esto, ¿se entiende lo que digo? Sí. La astrología es un lenguaje maravilloso, sagrado. De hecho, los tres reyes magos, si uno piensa, eran tres sabios que miraban las estrellas y estaban suponiendo que algo del cielo estaba anunciando un evento de la tierra. Eso es hacer astrología. O sea, estamos invadidos de información astrológica, pero no terminamos de darnos cuenta que la astrología está presente en casi todos los relatos también religiosos, pero... Claro. Lo que se conoce es, bueno, el horóscopo, todas esas pavadas.
¿Es hacer astrología?
Astrología es un lenguaje sagrado que nos habla de nosotros mismos, que dice que el momento que respiramos por primera vez tiene una impronta energética que tenemos que entender y desarrollar a lo largo de la vida. Es maravillosa, pero bueno, yo siempre estoy lidiando con lo que es lo popular de la astrología,
claro,
lamentablemente.
Hay hechos que confirman lo que decís, Beatriz, ¿no? Porque obviamente que... lo que nos rodea, ya sea el cosmos, los planetas.
Energía somos.
Nos atraviesa.
Y de hecho uno sin investigar demasiado sabe que la luna influye en nuestras mareas,
claro,
en nuestros humores, que estamos condicionados, estamos magnetizados por el espacio. Lo que
claro.
pasa es que es tan complejo, tan esotérico, que si uno se pone muy bueno, ¿y por qué Saturno me va? Y no sabemos por qué, es misterioso.
Claro.
Pero cuando uno se empieza a adentrar en la astrología, la verdad que te queda como el cerebro dado vuelta, te das cuenta que hay algo muy misterioso. De hecho, yo toda la vida estuve metida en la psicología, mi madre es psicoanalista, y de repente empezás a entender que hay algo en la astrología que habla como de un inconsciente cósmico, de un propósito que supera la idea de que solo los que tenemos conciencia somos los seres humanos, quizás claro. las estrellas y el cosmos tengan algún tipo de conciencia, pero es un viaje muy esotérico que, bueno, hay que ser como muy respetuoso de que hay algo que no estamos entendiendo del todo de qué se trata este universo, eso
claro.
es claro.
Claro, la ciencia no alcanza, la ciencia no alcanza a dar todas las respuestas que necesitamos. Y la ciencia también tiene un defecto que es que lo que no entiende, lo que no puede explicar, lo desestima.
Claro.
Me parece que es uno de los primeros obstáculos epistemológicos que tiene.
Pero podríamos decir
solo con pensar un minutito, no entendemos nada, ni qué hay adentro de la Tierra, ni por qué giramos como un granito de arena en medio de un universo que desconocemos. No sabemos dónde nos vamos cuando morimos, si es que nos vamos a algún lado, de dónde vienen las almas que encarnan. No entendemos un pomo, pero nos calmamos con la ciencia, porque la ciencia ha hecho un montón de avances en lo que es este paréntesis de la vida física en la Tierra, ¿no? Bueno, te pueden cambiar el corazón, te pueden, qué sé yo, operar los ojos, hay un montón de cosas científicas que son maravillosas, pero que están como muy especializadas en el cuerpo físico, en sobrevivir en estos 80, 90 años de vida, y está perfecto. pero todo lo demás nos excede, no entendemos nada y nos calmamos creyendo que lo científico es lo único que existe. Así que bueno, la astrología para mí es abrir a una percepción de que hay un como un inconsciente cósmico superador del inconsciente junguiano, superador del inconsciente freudiano, pero son los primeros esbozos y cada vez más hay astrólogos que trabajan con esta mirada, pero también todavía hay muchos astrólogos muy chantas que hacen claro. que la astrología se crea que es toda una pavada, ¿no?
Bueno, podríamos también partir de la base que la astrología es una ciencia, si tenemos en cuenta que
es
todas las...
Es una ciencia esotérica, claro. No sé bien qué es, ¿eh? Pero... porque no, todavía no podemos comprobar todo lo que percibimos con la astrología. Si es, si la ciencia es comprobación empírica y la astrología es empezar a investigar, es más parecida a la psicología, ¿no? Que también claro. empezó siendo muy ninguneada y de a poco se fue metiendo en instituciones, en colegios. Ahora, ser psicólogo es bien visto. Hace claro. 30 años, yo que soy hija de psicóloga, mi mamá estaba un poco loca. Entonces, claro. todo va como evolucionando también.
Bueno, pero hay cosas fácticas. Vos decías la luna, por ejemplo, mueve en marea.
Eso,
los seres humanos...
Que no puede pensar.
Claro, los seres
regula
humanos...
Regula los ciclos menstruales.
Tenemos un 70% también. De agua en nuestra composición. O sea, sería ilógico... Sí. No pensar que no nos influye la luna. Si, tienes...
Eso es obvio, ya está comprobado. Claro. Y eso que comentaba, ¿cómo es tu nombre?
Laura.
Sergio y...
Laura.
Laura. Laura comentaba que es muy de Matrix que las mujeres tengamos el mismo periodo de ciclo menstrual que la luna. Uh-huh. Es muy loco, 29 días, es lo mismo.
Y anoche, raro, anoche casualmente Beatriz conversaba con un amigo muy estudioso en general, de temas en general, así un curioso, y me hablaba de que los signos zodiacales no son 12, son 13.
Ah, está con el tema de Ofiuco.
Exactamente. Sí. Y lo charlábamos respecto a esto, que las mujeres con un ciclo regular en nuestra menstruación, ¿no? Hay irregularidades, hay situaciones. Sí. Pero si digamos,
tenemos
13 ciclos, no 12, como los 12 meses, que el calendario gregoriano vino a enquilombar todo lo que estaba ya naturalmente, por ejemplo, pensándolo en cualquier calendario como el maya, ordenado en 13 meses, no en 12.
Que eran astrólogos también los mayas.
Bueno, y es llamativo claro. que el número 13, que está asociado a lo femenino, quede asociado a algo negativo, a la mala suerte. Toda nuestra cultura, la que estamos con el tema del feminismo, es muy patriarcal. Uh-huh. Todas las religiones tradicionales son patriarcales. Entonces, bueno, sí, hay algo del 13 que está asociado a los ciclos femeninos y que se asocia a la mala suerte. Es todo un bolón que como nos han enseñado. De hecho, el otro día compartí en las redes una frase que decían, nos han enseñado a tenerle miedo a las brujas y no a las a quienes las quemaban vivas.
La
es
verdad,
para pensar esa frase.
Está muy bueno, está muy bueno.
Se pueden hacer un montón de analogías además, Beatriz.
Exacto.
No, por eso digo, todos estos lenguajes esotéricos que nos conectan con nosotros mismos, con reconocer pulsos de la vida en el cielo, están muy bastardeados, yo creo, por una... necesidad de seguir teniendo el poder religioso, ¿no? Algunas iglesias, algunos ámbitos reducidos de poder, que de hecho no pagan impuestos. Yo no entiendo nada por qué todavía las religiones tan patriarcales tienen tanto poder. Ah. Y toda esta movida de la astrología, de tanto camino de autoconocimiento, me parece que nos libera de religiosos autoritarios, de dogmas. Pero bueno, estamos empezando a descubrir que hay un camino que habla de nosotros mismos sin necesidad de sentirnos pecadores, de tener que ir a confesarnos a un señor que nos dice que está bien y que está mal, ¿no? Es todo un viaje de autoconocimiento que propone la astrología.
Hablamos con Beatriz Leverato, es astróloga y tarotista. Has escrito muchos libros, Beatriz.
Sí, bastante, por suerte. Estoy en proceso con uno nuevo, pero bueno, sí. El último es Vibrar en tu elemento, que ustedes lo tenían, ¿verdad? El año pasado hablamos por eso.
Exacto. Hubo una entrevista gracias al gran Mario Ávila, que es el que se encarga de todos los libros, lo que va surgiendo, de tratar de conectarnos con los autores. Y nosotros, bueno, queríamos meternos en las predicciones. ¿Te arriesgás a decirnos el año este para los argentinos y también para la América Latina, que está convulsionada en estos momentos?
Sí, igual siempre la astrología tiene que ver con percibir ciclos, con percibir, si se quiere, climas, ¿no? Uno puede decir, bueno, viene un clima de viento, de lluvia.
Bien,
ahora,
bien.
Si vos aprovechás eso para sacar las plantitas a que se rieguen, buenísimo.
No, por ahí...
Si decidís que vas a lavar la ropa igual, te vas a perjudicar.
Claro.
la astrología percibe un clima, después no se sabe bien qué va a hacer la persona con eso.
Claro.
Pero en relación al clima de Argentina, bueno, todos sabemos que estamos complicados, no estoy diciendo nada nuevo, pero a mí me llama la atención y hay que ver cómo lo resolvemos como país, que hay un aspecto planetario que se llama Saturno, que es el planeta de la realidad, de las concreciones, de la forma, se encuentra cada 30 y pico de años con otro planeta que es Plutón, que es el planeta asociado al poder, al oscuro, a cómo manejas la potencia. ¿Esto por qué lo digo? Porque en el año 82, este Saturno se encontró con Plutón en un lugar muy sensible de la Argentina, que es el ascendente, y trajo la guerra de Malvinas, pero también, después de ese ritual tan horrible que pasamos como país, nos dio la posibilidad de no volver a pensar en los militares como un camino de salvación. Eso no pasó más. Se sostuvo la democracia después de Malvinas esta parte. Hasta acá me siguen.
Perfecto, perfecto.
Entonces tenemos Plutón, que es...
Saturno, conjunción Plutón en el año 82, hizo todo un cambio de cómo se manejaba el poder y la política en Argentina.
Bien.
Esto va a pasar de manera muy similar en otra zona de la Argentina, pero también en una zona muy sensible, que es la Casa 4, que es la casa de nuestra base como país, como una cosa, hay un clima refundacional, se va a dar en enero del 2020. Esto es prácticamente sincrónico a las próximas elecciones, 2 o 3 meses antes, es clima de Saturno encontrándose con Plutón, en una zona refundacional de Argentina. Ahora, hay algo que tiene que ver con redistribuir el poder de una manera totalmente distinta. Yo tengo mis hipótesis, pero después viste que pasan cosas por ahí diferentes.
Pasan cosas.
Me da la sensación que esta democracia que sostuvimos desde el 82 hasta ahora fue muy corrupta desde todos los partidos políticos y de alguna manera también se vio interrumpida, sobre todo las demócratas que no eran peronistas, se vean interrumpidas, no se llegaba al final del mandato. Esto es una descripción objetiva que estoy haciendo, ¿estamos de acuerdo?
Sí, sí.
Bien. Algo con todo este gobierno de ahora, que nadie puede decir que es maravilloso, pero lo estamos dejando terminar. Ojalá que esto siga así. Y da la sensación que va a haber que encontrar una nueva forma de manejar el poder en la Argentina, que quizás no tenga tanto que ver con hay un partido que nos va a salvar. ¿Se entiende? Antes eran los militares que nos va a salvar. Me parece que esta democracia se manejó mucho con que hay un partido que es el único que logra terminar los periodos. Yo no sé si me están pudiendo seguir, pero viene un cambio radical en la Argentina que es sincrónico a las próximas votaciones. No sé si vendrá otra persona, todavía tampoco aparece si pudiera ser otro partido o es otra forma de conducir la política. No se puede seguir con lo mismo.
Entiendo.
Digamos,
cambian formas de la democracia.
Va a pasar algo bien distinto. ¿Cómo?
Cambian formas de la democracia, modelos de democracia.
Y fíjate que desde el 82 no hubo más militares.
Claro.
Eso es un cambio radical y sostuvimos la democracia por primera vez en 30 y pico de años.
Claro.
Hay una nueva forma de manejar el poder y hay una nueva forma de democracia que comienza con la nueva persona, el nuevo partido, o los que sean que empiecen a gobernar.
Claro que pues.
A 20 años.
Puede llegar a ser más quizás pueda ser una democracia más consensuada, con vivencias más civilizadas.
Hay que ponernos de acuerdo, como que no nos queda otra, ¿no? Y también uno, no sé si ustedes tienen, yo no tengo un color partidario muy claro, la verdad que voy tratando de hacer lo que me parece menos dañino, pero da la sensación que uno mira para un lado y decís, uy, y mirás para el otro y decís, uy.
Como
que hay que encontrar una nueva alquimia, no sé, como decís, consensuar, hay que... Buscar otra forma de manejar el poder.
Quédate tranquila que en los partidos políticos tampoco hay una línea muy clara. Si vos ves, podés decir, Menem fue peronista, por ejemplo. Uno podría preguntarse, ¿Menem fue peronista? Y quizá muchos peronistas te dicen que no. Pero bueno, el hombre se presentó como peronista. A lo mejor muchos...
También por estar en ese partido,
claro.
No que era el que manejó la democracia en todos estos años.
Claro, claro.
Y socialmente, ¿esto cómo impacta? Estamos hablando, ¿no?, de la incidencia en el poder político que tiene, digamos, una réplica en lo social, por supuesto. Pero teniendo en cuenta esta ubicación de los planetas, con esta incidencia además, ¿socialmente qué pasa en la Argentina? ¿Cómo se viene? ¿Cómo se vive ese clima que prevén los astros?
Socialmente, más allá de la política, decís. ¿Sí? mira, hay otro planeta, no quiero confundirlo, porque la verdad que la astrología es manejar como muchas agujas de un gran reloj, entonces es complejo, pero hay otro planeta que es Urano, que tiene que ver con los cambios liberadores, con ponernos más creativos, que también está tocando una zona muy sensible de la carta argentina. Está bueno recordar que en Argentina la carta natal se toma el 9 de julio de 1816.
Claro.
¿Sí? Esa es la fecha que trabajamos.
La independencia.
El mediodía, 12:15. Así que es canceriana, con luna en Capricornio y ascendente en Libra. Esa es la mezcla de la carta de Argentina. Y les decía que Urano, que es el planeta de la libertad y de la creatividad, está en una zona que tiene que ver con, a ver, como con una crisis de confianza, ¿no? Cuando nosotros decimos, no vienen las inversiones, el clima internacional complicado, pero nosotros mismos no nos tenemos confianza, no sabemos cómo organizar, no tenemos confianza en nuestra propia moneda. Entonces yo no sé realmente si lo social se resuelve, pero me parece que hay algo como muy... ¿cómo resolvemos un país que no tiene confianza en la moneda que genera? Yo no tengo la respuesta, pero lo que está mostrando es que no nos confiamos, no nos queremos. Y de alguna manera también, esto igual son todas, ¿no?, de interpretaciones mías de lo que veo de los tránsitos de la carta. A ver si lo puedo decir bien. Argentina también es un país que da mucha libertad, no solo a los argentinos, sino a que venga gente de otros países, a darle educación, a darle cultura, lo que está muy bien, pero ¿cómo se hace, no?, con un país tan abierto para que la economía funcione? Hay algo, ¿no?, como de recuestionar nuestra propia libertad y nuestra propia confianza, cómo manejamos un país con tantas posibilidades, pero que a veces nos termina yendo de las manos. Claro. No sé si estoy pudiendo ser clara.
No, sí, clarísima, sí. Clarísima. Una visión... Le recordamos a la audiencia, hablamos con la astróloga Beatriz Leverato. Beatriz, ¿qué opinión tenés de Benjamín Solari y Parravicini?
No lo conozco tanto, pero me parece que hay gente y todos que tenemos así como insight, ¿no? Hay algo de el tiempo, el futuro, uno en general lo imagina como si fuera... No sé, si yo te hablo de abril del 2020, en general uno lo imagina hacia adelante el futuro, ¿no?
Claro.
Como una autopista lineal que vos tenés que llegar hacia ese futuro. A mí me parece, sospecho, que el tiempo no es tan lineal, sino es más como circular, espiralado, y que nuestra conciencia está en este momento... ¿Vieron en las películas cuando hay un foco de luz en la cárcel que ilumina una celda y todas las demás celdas parece que no estuvieran?
Bien.
Hay algo de nuestra conciencia que está iluminando nuestro enero del 2019, pero el futuro por ahí está por ahí, circularmente, vibrando como una espiral, y la conciencia todavía no llegó a iluminar. ¿Por qué digo esto? Hay gente, y hay gente que lo percibe y se lo habilita, hay gente que lo percibe y lo bloquea, en donde, como este futuro que está por ahí vibrando, se le cuela, se le aparece... Y me parece que Parravicini era uno de esos, ¿no? Después, claro, como uno pone nombre, interpreta y explica lo que percibió, es bastante difícil. Los dibujos son una forma muy interesante de simbolizar lo que uno percibe.
Así
que sí, no sé, no tengo claro de cuál profecía puntual me hablas, pero me parece que es un tema interesante.
Todo lo que captaba.
Y proponía, ¿no?
Lo he leído y es interesante. Algunas cosas increíbles, pero se dan. Te agradecemos muchísimo.
Es que me parece que hay que salir de la cosa mágica. A mí me parece que, claro, el tiempo está en algún lado, el futuro vibra y nosotros creemos que no, que esto termina acá. En realidad el tiempo se nos escapa, ¿no? Cuando yo empecé la frase ya se fue y cuando terminamos la entrevista, ¿dónde está? El tiempo es algo totalmente móvil y por ahí el futuro, hay gente que se le viene, que le fluye como el agua,
claro,
no sé.
Claro.
No es tan raro que alguien persiga el futuro, en algún lado anda.
Claro, pero hay hechos fácticos que lo demuestran, ¿no? Cuando quizás Julio Verne fue por estar sumamente informado, pero que él acertó tecnológicamente en el tiempo, sin lugar a dudas. ¿Cómo le va a ir a los acuarianos por los planetas que nombrabas?
A los acuarianos, y habría que ver tu carta, no lo sé, pero... En principio, a ver, estaríamos en un momento en donde, bueno, algo muy general, hay algunos cambios este año, que es Urano, el famoso que les hablaba hace un rato, que es muy sensible ahora en la carta de Argentina, que es el planeta asociado a lo libre, a lo creativo, a lo diferente. Lo que va a hacer Urano es que va a entrar en Tauro en marzo. ¿Por qué hablo de Tauro? Porque hay cuatro signos fijos que se van a ver, si se quiere, más movidos por un propósito de cambio, de libertad, de ser más genuinos, que son los cuatro signos fijos, que son Tauro, Acuario, Leo y Escorpio. Esto, vos sos de Acuario, por eso me preguntás.
Los dos somos de Acuario.
Sí. Ah, los dos, bueno, genial. Esto les implica observar entre mayo y noviembre del año que acaba de terminar, del 2018. Urano estuvo un ratito en Tauro. Yo soy de Leo, así que también me ha movido. ¿Qué les pasó en ese bloque de esos 6-7 meses del 2018, entre mayo y noviembre? Algo sacudió estructuras, trajo por ahí como vientos de cambio, que ahora a lo mejor el verano uno está recalculando, reviendo qué quiere hacer, y a partir de marzo del 2019 entra en Tauro y se queda 7 años. Así que vienen 7 años de revolucionar la vida de los cuatro signos fijos: Acuario, Tauro, Leo y Escorpio. Sí, Virgito les picó en el 2018, que ahora por ahí hay que empezar a darle cabida.
Yo estoy empezando a enumerarlos y ya no sé con, no sé cuál.
Sí, lo que pasa es que es complejo y la astrología requiere mucho como participación consciente de las personas. Yo digo, bueno, hubo de clima, ¿te diste cuenta o estabas boleando cachirlas y no te avivaste, no? Como cuanto uno más consciente es, más aprovecha lo que propone la astrología.
Claro. Beatriz, un placer hablar.
Les tiré, los dejé tranquilitos, ¿no? Se los sientas terapia.
Sí. No, te vamos a volver a llamar en cualquier momento para que nos cuentes de los libros.
Sí, genial.
Hablamos con la astróloga y tarotista Beatriz Leverato y también escritora. Beatriz, muchísimas gracias.
Sí, bueno, gracias, chicos. Abrazo. Suerte para los acuarianos.
Muchas gracias.
La vamos a necesitar.